Tiempo para buscar la visión de la marcha de la economía mundial con especial foco en Latinoamérica por el perfil de nuestro próximo invitado que acaba de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pontificia Comillas, Lucía Martín.
Estamos en la Universidad Pontificia de Comillas desde Capital Radio y está con nosotros Eduardo Schwartz, profesor de la Universidad de California. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora todo el mundo está muy pendiente de la Reserva Federal, sin duda, incluso un poco también, no solo los mercados, sino los profanos, ¿no? Se sigue mucho cualquier movimiento que haga la Fed y los mercados, lo cierto es que se mueven un poco a golpe de titular en función de lo que vayan diciendo sus responsables de política monetaria, pero lo cierto es que ya incluso hay quien dice que quizás ni siquiera veamos bajadas este 2024, bajadas de tipos. ¿Qué previsiones maneja usted?
Bueno, como usted sabe, el Fed va siguiendo los acontecimientos que están sucediendo. Al principio de años parecía de que la inflación estaba bajando y por lo tanto predijo una serie de bajas de tasa de interés durante el año. Después la inflación empezó a subir un poco y eso le hizo cambiar, pensar que tal vez iban a haber muy poco, tal vez ninguna alza de la tasa, baja de la tasa de interés. Pero el último información sobre el desempleo salió que el empleo aumentó mucho menos de lo esperado, lo que implica que la economía se está calmando un poco. Uh-huh. Y los pronósticos para el crecimiento económico de Estados Unidos están empezando a bajar un poco. Eran muy, muy positivos y ahora están bajando un poco. Y eso puede hacerles cambiar la opinión de nuevamente al Banco Central. Yo creo que ellos están siguiendo paso a paso la marcha de la economía. No quieren comprometerse a nada, sino que quieren ver si la inflación se reduce, si el desempleo empieza a aumentar un poco. Esos van a ser índices de que pueden empezar a bajar la tasa de interés.
En todo caso, sí que vemos muchísimo optimismo en el mercado. Parece que los mercados siguen alcistas. Vamos a seguir viendo este optimismo, al menos hasta las elecciones de Estados Unidos, porque no hay que olvidar que tenemos cita electoral a la vuelta de la esquina. ¿Qué escenario también podemos manejar para el mercado?
El mercado ha estado subiendo y casi todos los analistas están diciendo de que tal vez está subiendo demasiado, pero sigue subiendo a pesar de lo que dicen los analistas. Es muy difícil también tener una opinión de la dirección del mercado porque también depende de los acontecimientos que están sucediendo. Tenemos guerras grandes en dos partes del mundo, tenemos que algunas economías se están frenando un poco, así es que depende de lo que pase el asunto. Yo no espero una alza muy grande del mercado este año. No, pero no sé si va a caer, pero nadie puede predecir lo que pasa con el mercado. Y sobre todo una persona que es de finanzas como yo. Una de las cosas que sabemos nosotros es que el mercado sigue un proceso aleatorio, que no es predecible, porque el precio de hoy día refleja toda la información que tienen los participantes en este momento. Y si la información cambia, va a haber un cambio del mercado. Así que es muy difícil predecir el mercado.
Otra cuestión que estamos viendo es la fortaleza del dólar. En este sentido, ¿cómo está afectando la fortaleza del billete verde a los mercados latinoamericanos y a las economías en general?
Bueno, el dólar está fuerte porque la tasa de interés en Estados Unidos está fuerte y la gente si puede poner el dinero en una moneda estable a un interés más alto, lo hace. Y naturalmente que eso afecta a todo el mundo porque si baja y sube el dólar con respecto a las otras monedas, se hacen más caros las importaciones para esos países, les pagan menos tal vez por las exportaciones. O sea que el dólar afecta mucho a la economía mundial. Es la más grande economía del mundo. Y no solamente eso, sino que el dólar es la moneda principal de reserva en estos momentos del mundo. Así que, y eso no parece cambiar en un corto plazo. Así que naturalmente la economía del mundo entero está afectada por lo que pasa en Estados Unidos. Y un poquito también lo que pasa en China cada vez más. Porque cuando frena China, significa que está importando menos productos del resto del mundo y también afecta al mundo. O sea, pero Estados Unidos todavía es la economía más grande del mundo.
Hablábamos del dólar, de cómo afecta a las economías mundiales. Tenemos que hablar también de Argentina. Argentina está ahora mismo muy en el foco, pues tras la llegada de Javier Milei al poder. ¿Cómo está viendo la marcha de la economía desde que se están implementando nuevas medidas económicas?
Cuando llegó Milei al poder, tenía unas transformaciones tan fundamentales que no se creía que podía realizarlas. Ha tenido algunos logros positivos, no lo que él quería, pero ha tenido algunos logros positivos sobre, creo que, no sé cómo se llama, la cámara ya. Algo está haciendo, el mercado está reaccionando positivamente, pero la economía argentina está en muy mala situación por muchos años de inflación y muchos años de no pagar la deuda o renegociar la deuda. Así que está tan mal las cosas que yo estoy optimista que no pueden estar tan mal y van a seguir mejorando con las políticas de él. Sí, un hombre que parece un poquito
excéntrico.
Estaba buscando una palabra buena, pero parece que tiene algunas ideas buenas.
Si seguimos en Latinoamérica y ahora comentando todo este escenario que hemos visto de tipos, del dólar y demás, ¿dónde se fijaría ahora? ¿Dónde puede ser un buen punto de inversión? ¿Dónde hay perspectivas positivas ahora mismo de crecimiento?
De inversión en América Latina, uy. Yo soy de Chile, así que la economía chilena también está un poquito más, está creciendo más lentamente y hay problemas internos. Mucho de América Latina depende del problema de seguridad. En muchos países latinoamericanos, Chile, Perú, Ecuador, la violencia ha aumentado mucho. Han habido los gangs, la droga ha entrado a esos países que en Chile no había habido nunca. Pues, eso. Y eso está afectando el deseo de inversionistas de tomar posiciones. Por otro lado, Chile y Argentina tienen yacimientos de litio muy grandes y eso es importante para las baterías, y ahí no hay muchos países que tienen litio. Uh-huh. Y lo tienen en zonas, Chile, en el norte de Chile, donde puede ser extraído sin producir demasiado ecológico, con problemas ecológicos, que en Estados Unidos hay una mina que quiere desarrollar, pero la gente que vive alrededor no quiere desarrollarla por razones ecológicas. Yo no sé cuál, tal vez Colombia, no le podría decir, en todos los países en este momento en América Latina está siendo difícil.
Uh-huh. Ha citado en todo caso dos cuestiones, cambio climático y el ir hacia energías más limpias, por ejemplo las baterías de litio, que nos va a llevar, no sé si cree usted, a un cambio de modelo productivo, sobre todo por el tema de las materias primas. La reducción que ya está planteada del uso del petróleo va a conllevar, entiendo, el aumento de otras materias primas. ¿Cómo podemos ver este reequilibrio económico mundial? La reducción del petróleo, me refiero, y el aumento, pues a lo mejor, del cobre, del litio.
Sí. Yo creo que no hay duda que a mediano plazo el consumo de petróleo va a tener que bajar si es que queremos llegar a las metas que nos hemos propuesto. Sin embargo, yo veo que en América Latina todavía, si pueden producir más petróleo, están muy dispuestos a hacerlo, porque todavía hay demanda en el mundo y hay muchos países que tienen que importar petróleo, así que hay una sustitución. Pero usted tiene razón cuando dice que la demanda de algunos productos que son necesarios para la transformación climática, como son el litio y algunos, no sé si hay metales raros que hay en China, pero creo que también hay en América Latina, naturalmente que se está promoviendo eso. Pero eso también va junto con la política económica. Yo sé que en Chile habían políticas de que están tratando de que el litio se procese en Chile. Muchas de las empresas extranjeras quieren exportarlo y procesarlo en otros países. Entonces, políticas económicas de estos países pueden impedir de que los inversionistas extranjeros quieran invertir en esto. Y en Chile deben haber leyes también que impidan a empresas extranjeras tomar mayoría en compañías de litio.
Uh-huh. También hablando del cambio climático, y ahora si nos venimos aquí a Europa, está siendo un tema bastante polémico porque desde Europa varias empresas, incluso españolas, se han quejado de que las nuevas normativas más estrictas para cumplir con esos requisitos en materia de cambio climático pues están afectando a la competitividad de nuestras empresas en comparación con las de otros países que no cumplen con esas mismas reglas. ¿Qué podría en este sentido hacer Europa para no darse un poco un tiro en el pie?
Bueno, la adaptación de normas para promover el no cambio climático, la ascensión de la economía, me cuesta a veces pasar el castellano, a veces implica que hay que hacer sacrificios. Y cuando la economía no está muy fuerte, la población no está muy dispuesta a hacer los sacrificios necesarios, a no ser de que haya subvención del gobierno. Y en esto, el hecho de que algunas tecnologías, como es el solar, energía solar o energía eólica, con el tiempo han ido bajando mucho de costo, al punto en que hoy día es en algunas situaciones más barata que la energía convencional. Entonces, cuando eso sucede, ya el sector privado está promoviendo eso. Ya no es el gobierno que tiene que impulsarlo. Hay otras, como ejemplo el hidrógeno, que todavía estamos lejos de que el costo sea suficientemente competitivo para poder competir con el gas licuado, por ejemplo. Entonces, escuché ayer a alguien que decía que era 7 veces más caro el hidrógeno que el gas licuado, y sin un subsidio muy grande del gobierno nadie lo va a hacer eso. Pero hay intenciones y hay proyecciones de que a 10 años plazo el hidrógeno va a formar parte de la energía renovable, porque se puede obtener del agua el hidrógeno. Se necesita un subsidio del gobierno, y lo que está comentando usted es que otros países, especial Estados Unidos, porque los países, Estados Unidos toma distintas políticas que Europa. Estados Unidos, en Europa se hace un tax, carbon tax, un impuesto al carbono, y en Estados Unidos están usando el subsidio de estas tecnologías, ¿cómo se llama? Inflation Reduction Act, uso billones de dólares al servicio de estas tecnologías. Entonces hay en Estados Unidos hay subsidio, en Europa hay tax. Tal vez se necesitaría una combinación de los dos para poder hacer el cambio que se necesita, pero naturalmente que durante la transición hay países que sufren porque están más avanzados. Yo creo que Europa siente un poco eso, de que están avanzando más rápido que el resto del mundo en esto del cambio climático, y por lo tanto ha sido un costo mayor para la ciudadanía europea. Y esto impulsa un poquito a la transformación política. Es posible que el movimiento en Europa hacia los partidos más de derecha, que no son tan partidarios de gastar fondos en el cambio climático, está cambiando un poco, está aumentando el apoyo. La población no está dispuesta a sacrificarse mucho por el cambio climático, pero a claro, largo plazo, a ver qué hacerlo.
A raíz de esto y de este malestar, no sé si podemos ver una ralentización en este proceso, ¿no?
Slowing down, sí, es posible. Es posible, pero es necesaria la transformación.
Pues con esa idea nos quedamos con que es necesaria la transformación. Habrá que hacerlo como buenamente podamos.
Como, así es.
Profesor Svart, muchísimas gracias.
Con todo gusto.
Por este tiempo.
Perdone mi español, no siempre muy florido, pero
se ha entendido perfecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.